Me honra mucho acudir a la clausura de este congreso y lo hago en el mejor ánimo de escuchar sus dificultades como corresponde al mandatario y a todos los integrantes del gobierno. En primer lugar, quiero agradecer la presencia en Colombia de representantes de 17 países de la industria gráfica internacional. Qué bueno que hayan venido a nuestro país y que al regresar ahora a sus naciones sientan con nosotros un solo compromiso, el de servir de embajadores para comunicar a la comunidad internacional buenas percepciones que hayan obtenido de esta estadía en Cartagena. Han visitado ustedes una nación que viene haciendo un gran esfuerzo por recuperar la seguridad con alcance democrático, no la seguridad para sustentar dictaduras o ánimos dictatoriales, sino la seguridad para profundizar la democracia. La seguridad como valor democrático, como fuente de recursos. La seguridad para proteger el pluralismo. Para proteger por igual a quien defiende las ideas del gobierno y a quien las critica desde la trinchera de la oposición. Para proteger por igual al empresario, al líder sindical, al empresario agrícola, al campesino. Hemos hecho un gran esfuerzo. Todavía falta un largo camino, pero este país ha avanzado bastante en esta materia, que la entendemos como un presupuesto necesario para que se puedan ejercer todas las libertades públicas, tan caras al objeto de sus actividades industriales, que la entendemos como un presupuesto para que afluyan los recursos con los cuales se pueda hacer la inversión para poder corregir la inequidad y superar la pobreza. Hace 4 años, en Colombia asesinaban 66 personas por cada 100.000 habitantes, el año pasado 39. Este año aspiramos tener mínimo otra reducción del 10%, pero no estamos contentos porque el tema del asesinato y muchos de los temas de la seguridad, si bien hay que mirarlos en cifras para ver tendencias, no se pueden manejar cuantitativamente. Es tan doloroso un asesinato como lo son 30.000 que llegó Colombia a contabilizar en un año. Hace unos años, en Colombia había 3.000 secuestros. Este año confiamos que no tengamos más de 400 secuestros, pero no estamos contentos. Quisiéramos poder decirle a la comunidad internacional que ya hemos derrotado totalmente el secuestro. Hace pocos años en Colombia asesinaban 168 líderes sindicales al año. El año pasado asesinaron 12, pero estamos trabajando para que llegue un momento en el cual le podamos decir a la comunidad internacional que no asesinan líderes sindicales en Colombia. Asesinaban en nuestra patria 15 periodistas al año. El Estado colombiano ha sido un gran reivindicante en casi todos los momentos de la historia de esta nación de las libertades periodísticas. Pero la debilidad frente al terrorismo había puesto en muy seria duda la libertad para ejercer esta actividad. Todavía este año nos han asesinado un periodista y queremos luchar para que Colombia pueda decirle en algún momento al mundo que no hay periodistas asesinados, que no hay periodistas amenazados, que no hay periodistas coaccionados. América Latina vio recorrer proyectos de seguridad que suspendieron elecciones, instauraron dictaduras, cercenaron libertades públicas. Colombia en este proyecto de seguridad, por oposición a aquellas experiencias históricas, ha visto florecer la democracia. Como lo indica el referendo de 2003, las elecciones de alcaldes y gobernadores, las recientes elecciones de Congreso y presidenciales, donde nadie puede decir que tuvo falta de garantías o que no fue acompañado eficazmente por el Estado para visitar cualquier lugar del territorio. Visitan ustedes una nación que ha tenido muchas dificultades derivadas de la violencia como causa principal en materia de crecimiento económico, de generación de empleo, de superación de pobreza. En los últimos 25 años habíamos crecido en promedio al 2.5. En los años 99, 2000, 2001 tuvimos decrecimiento o crecimiento alrededor de cero. En el año 2002 crecimos al 1.9. Ya el año pasado crecimos al 5.25. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para que esta nación pueda crecer sostenidamente al 6%. Es una nación que no tiene muchos productos que venderle a la economía china y que enfrenta serias dificultades por la declinación de producción de petróleo, sin que todavía hayamos podido descubrir las nuevas reservas que nos despejen el futuro, a pesar de los esfuerzos que se hacen. Entonces ese crecimiento económico tiene más mérito. Y no hay mal que por bien no venga. Es un crecimiento económico sustentado en varios sectores de la economía. Si bien no es una economía de abundancia petrolera, ni es una economía que esté disfrutando una lotería de cuantiosísimas exportaciones a China, es una economía que ve crecer sus diferentes sectores, y eso en el largo plazo tiene que traernos beneficios. Todavía tenemos el desempleo oscilando entre el 10.5 y el 12.5. Lo llegamos a tener cerca al 20. Estamos haciendo el esfuerzo para que rápidamente se sitúe por debajo del 10 y siga bajando. Todavía tenemos cifras de subempleo entre el 31 y el 33%. Hace 4 años, la pobreza había tocado el 60%. La medición de septiembre del año pasado nos dio el 49%. Esperamos una nueva medición en septiembre de este año y estamos haciendo el esfuerzo para que en el año 2010, cuando tengamos el segundo aniversario, el segundo centenario, el grito de independencia, hayamos rebajado la pobreza del 48.49% al 35%, a fin de que una visión de largo plazo que venimos construyendo al año 2019, cuando se completarán 200 años de haber sellado la independencia, pueda cumplirse en sus objetivos, donde hay un gran desafío en materia de reducción de pobreza. Visitan ustedes una nación con un gran potencial turístico, bella, diversa, con todos los climas, con todos los paisajes, pero un potencial turístico que se había marchitado y los colombianos habíamos aprendido a ignorar todas las posibilidades del turismo, a pesar de las ventajas de la naturaleza y de la geografía. Hace 4 años, solamente llegaban 500.000 visitantes internacionales. El año pasado llegaron 930.000. Estamos haciendo esfuerzos para que rápidamente lleguen 2 millones. Muchas gracias por habernos visitado y por hacer este congreso tan importante en nuestra ciudad de Cartagena. Tienen ustedes unas preocupaciones expuestas por el presidente de la Confederación Latinoamericana y por la señora presidenta de la Asociación Colombiana. En cuanto a la imprenta nacional, permítanme, he acostumbrado en estos 4 años un diálogo permanente con mis compatriotas, al cual no puedo renunciar, y ese diálogo tiene que ser sincero. Yo desconocía el carácter monopólico. Lo voy a revisar. La imprenta nacional ha venido arrojando buenos resultados en estos últimos años. Yo creo que el gran aporte de la administración nuestra al país en materia fiscal es la reforma de 280 empresas del Estado, que hasta ahora llevamos reformadas. Se han salvado patrimonios públicos de gran importancia como Telecom y otros. Y ahora viene una tarea bastante exigente para hacer la segunda reforma del Seguro Social, para hacer el proceso de capitalización de Ecopetrol, para vender electrificadoras, generadoras como Corelca, que se han venido saneando y sustituirlas por inversiones de competitividad en las mismas regiones. El gobierno, que pasó los primeros 4 años reformando entidades del Estado, sigue en ese camino, porque entendemos que los patrimonios públicos no pueden someterse a la negativa de las reformas ni al desmantelamiento. El burocratismo, que fue una degeneración latinoamericana de la socialdemocracia, negó reformar los patrimonios públicos y los condujo a la ruina. Y el neoliberalismo, en el otro extremo, quiso desmantelarlos en su totalidad. Nosotros pensamos que los patrimonios públicos no pueden ser obstáculos a la iniciativa privada, pero que es muy importante preservarlos y acrecentarlos para defender a la comunidad frente a fallas de mercado. Allí está el sustento de la tesis que nos diferencia por igual de cualquiera de los dos extremos a los cuales ya me referí que recorrieron el continente. Por eso vamos a seguir reformando entidades del Estado y les confieso que las buenas noticias que he recibido en estos 4 años del Ministerio del Interior sobre la imprenta nacional no me habían motivado a pensar en la reforma que ustedes sugieren. La doctora Alicia Arango, secretaria privada de la Presidencia, va a promover una reunión entre ustedes y el grupo adscrito a Planeación Nacional, que tiene a su cargo la reforma del Estado, para mirar desprevenidamente el tema de la imprenta nacional. El tema tributario. Para mí resulta bastante difícil hablar del tema. Cualquier cosa que digo, la aprovechan para decir, está desautorizando al ministro. Descuartizaron la reforma. Pero la otra opción es que yo me quede encerrado en la oficina y la presidencia y no le dé la cara a mis compatriotas. Colombia tiene que aprender a deliberar. A mí me parece que yo tengo que hacer algún magisterio de deliberación. Al presidente de la República hay que exigirle responsabilidad, pero no y hace mucho daño si se niega a la deliberación sobre pretexto de no equivocarse. La deliberación creativa, constructiva en todo momento, es lo que va perfeccionando los proyectos, es lo que va ayudando con la crítica constructiva y el análisis a sacar adelante los proyectos. Yo por eso prefiero darle la cara a ustedes que por salvar la apariencia y parecerle muy juicioso a algunos comentaristas, quedarme encerrado en una oficina en Bogotá. Entonces les voy a hablar con toda franqueza, por supuesto, con todo, procurando todo el juicio. La reforma tributaria no la podemos ver aisladamente. Hace parte de una agenda económica con la cual queremos contribuir a que esta nación pueda crecer sostenidamente a no menos del 6%. La reforma tributaria, en mi concepto, está enmarcada en 5 aspiraciones. Primero, que ayude a que crezca la economía. No fácil. En Colombia, políticamente, se le ha ignorado el mérito de factor de crecimiento a la tributación. Esta noche hay un debate contra el gobierno en el Congreso de la República. Y uno de los temas del debate es que este gobierno quiere crecer ignorando la distribución, ¿no? ¿Cuál es el pretexto? El pretexto es nuestro énfasis en el crecimiento y el énfasis que rompe con la doctrina tributaria del pasado para asignarle a la tributación mérito como factor impulsor del crecimiento. América Latina vivió el extremo del desarrollismo brasilero de los 60, que decía, crezcan, que después veremos qué pasa con la distribución. Y vivió el otro extremo del social burocratismo que dijo, distribuyan, y terminó distribuyendo pobreza. Nosotros creemos que hay que crear confianza, estimular el crecimiento y simultáneamente ir mejorando la distribución. Por eso nosotros le asignamos importancia, mérito al esquema tributario para impulsar el crecimiento. Yo no soy de la tesis de que apliquemos reformas tributarias como aquellas de los años 80 que se añoran, que simplemente le rebajaban la tarifa a todo el mundo. Probaron que en el corto plazo se aumentaban los ingresos del Estado, pero también probaron que no generaban tendencias de ahorro e inversión que sostuvieran en el tiempo elevadas tasas de crecimiento. Yo soy de la tesis de que la tributación, si quiere incidirse con ella en el crecimiento, no puede darle el mismo tratamiento al que invierte para crecer que al que no invierte. Por eso, además de proponer una rebaja moderada de la tasa de renta, proponemos un incentivo, que es la depreciación acelerada que pueda hacerse en el primer año de las inversiones. Es un incentivo bueno, importante. En los últimos años hemos tenido una deducción del 30% para las nuevas inversiones generadoras de renta. Vence el año entrante. Y el resultado ha sido muy bueno. Los más pesimistas reconocen que por lo menos esa deducción ha estimulado a que se hagan inversiones que las empresas tenían proyectadas para plazos más largos. El segundo objetivo de la reforma tributaria es que nos ayude en el tema social, en el tema de formalización de la economía, en el tema de financiación de programas sociales muy definidos, como la plena cobertura en educación, en salud, como el programa de llegarle a 5 millones de familias pobres con crédito, como el programa de financiar 1.5 millones de familias educadoras, etcétera, para poder cumplir las metas de reducción de pobreza. El tercer objetivo es que esa reforma sea recibida, al menos por un sector de la academia económica, como una reforma estructural. No pretendemos en el gobierno que toda la academia económica salga a aplaudirla y a decir que es estructural, porque hay muy diversos significados de lo que es una reforma estructural. Nosotros aspiramos que por lo menos un sector de la academia económica acepte que es estructural, y a propósito, quiero invitar a mis compatriotas a que con el gobierno, el Congreso, en el Congreso de la República, busquemos un acuerdo sobre esta reforma, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Llevamos muchos años reclamando una reforma estructural. Y cuando se propone, parecería que se estuviera creando un ambiente para decir, no reformen nada. Yo pienso que hay que hacer unos ajustes en lo propuesto y que esos ajustes tienen que surgir de un gran consenso, el mayor que se pueda construir en el Congreso, entre gobierno y Congreso, escuchando a la comunidad colombiana, pero que no podemos renunciar a tener una reforma estructural. Una reforma estructural es garantía de estabilidad tributaria. Más que pactos de estabilidad que se firmen con un empresario u otro en particular, una reforma estructural garantiza estabilidad. Tengo un ejemplo reciente. En la posesión del presidente Alan García le pregunté si él se proponía reformar la tributación peruana. Dijo que no, que Perú tiene un esquema estructural que va bien, que han logrado unos indicadores macroeconómicos muy buenos y que él cree que se debe preservar la estabilidad normativa. Es algo que debe añorar Colombia, lograr una normatividad tributaria que garantice estabilidad en ese conjunto del ordenamiento jurídico hacia muchos años por delante. El otro tema es que nos devuelva el grado de inversión por la inseguridad, el crecimiento del déficit fiscal el problema pensional que hemos resuelto bastante, el crecimiento del endeudamiento. Colombia perdió en los años 99 y 2000 la calificación de grado de inversión. Estamos haciendo el esfuerzo, ya lo hicimos en pensiones, ahora lo queremos hacer con esta reforma y con la de transferencias a las regiones para que las calificadoras internacionales de riesgo le devuelvan a Colombia el grado de inversión. Ese vacío no se ha sentido en los últimos años porque hemos tenido muy buena oferta de crédito y han bajado las tasas de interés. Pero tememos que si llegara a presentarse una crisis financiera internacional, la falta de grado de inversión podría provocar consecuencias muy graves en Colombia. El otro objetivo de la reforma tributaria es que simplifique. En efecto, aspiramos que un estatuto tributario que hoy tiene más de 1.100 artículos quede reducido a un estatuto tributario de no más de 250, 280, 290. Bueno, déjenme referir a las preocupaciones de ustedes. Hay preocupaciones de ustedes, del sector hotelero. Los profesores universitarios en Manizales el sábado me presentaban otras preocupaciones. Hay preocupaciones de las fundaciones. Y yo les voy a invitar a todos a que sentados con el ministro y con el Congreso busquemos un acuerdo, que esto nos salga bien y que sea una reforma estructural. El tema de la ley del libro. Ustedes saben cuánto la he defendido yo. La semana pasada tuvimos una reunión encabezada por el señor expresidente Belisario Betancur y el doctor Alfredo Carvajal aquí presente para mirar ese tema. El señor ministro, la señora viceministra aquí presente, están mirando alternativas. Primero, lo que debe quedar claro en la reforma tributaria, que la reforma tiene que tener un buen sentido de derechos adquiridos. Quien haya instalado proyectos o esté instalando proyectos al amparo de la legislación vigente, por ejemplo, en estos temas, debe tener una especie de derecho adquirido para que la nueva ley le respete lo ya adquirido. Por ejemplo, y esto serviría de analogía positiva, en la reforma tributaria de 2002 se me propuso que elimináramos las exenciones del río Páez, del cañón del Páez. ¿Cuál fue mi respuesta? Le dije a las autoridades económicas, si ustedes lo consideran útil para Colombia, digan, no se aceptan nuevas empresas con exenciones en el país, pero aquellas que ya se instalaron, respétenles las exenciones a que se han hecho acreedoras durante el tiempo definido en la ley, que tampoco se lo recorte. Ese es un buen ejemplo de cómo manejar derechos adquiridos. Yo creo que aquí hay un derecho adquirido hasta el año 2013. Entonces, una cosa es derecho adquirido y otra cosa son nuevas empresas. Pienso que ese punto debería dar tranquilidad. No sé a qué acuerdo van a llegar con el ministro y el Congreso. Pero yo creo que las nuevas empresas y las que ya tienen el derecho adquirido para después del 2013 deberían mirar esto. El nuevo esquema de renta con la depreciación acelerada estimula mucho la inversión. Ahora, por supuesto, ¿qué pasa si una empresa no alcanza a depreciar el 100% un año? Porque la inversión es muy alta y la utilidad es muy baja. Eso se le vuelve un crédito fiscal. con que lo podrá usted, que se me lo ha explicado el ministro, me corregirá la viceministra, que se convierte en un crédito fiscal que se puede ir utilizando contra ingresos gravables de cada uno de los ejercicios fiscales subsiguientes, sin límite en el tiempo. Entiendo que eso es un gran estímulo. Yo creo que en renta no va a haber problema en materia de ley del libro. No va a haber problema porque hay que respetar el derecho adquirido. Yo creo que por la seriedad de Colombia uno no le puede decir a una empresa que tiene un derecho adquirido hasta el año 2013, camine de lo quitamos. Y para los nuevos no debería haber problema porque lo que propone el ministro estimula la inversión. Me preocupa el IVA, pero para terminar lo de renta está abierta esa discusión. Esa discusión de ustedes con el Congreso y el Ministerio. Ahora, yo sí asumo la responsabilidad de decir respetemos derechos adquiridos. Porque un país que le dice a alguien, monte esa empresa que tiene una exención hasta el año 2013 y se la quita a mitad de camino, es un país que, además de perder la confianza, puede exponerse a ese estado a muy graves reclamos judiciales. En IVA me preocupa, se expuso por parte de personas muy afines a ustedes en esa reunión que encabezó el presidente Betancourt, y me parece útil que se siga esa discusión en el Congreso de la República con los congresistas y con el señor ministro. Las cooperativas. Yo pasé 8 años en el Congreso de la República defendiendo las cooperativas. En el Consejo de Medellín, jovencito, defendiendo las cooperativas. En la Gobernación de Antioquia, defendiendo las cooperativas. Y hasta ahora he evitado algunas cosas peores. Y he puesto en todas partes como ejemplo las cooperativas de impresores. Hace pocos días decía, miren, la clave exportadora de la pequeña empresa colombiana está en asociarse a semejanza de cooperativas de impresores. Porque es una asociación que les ayuda a abaratar la adquisición de los mejores insumos y a llegarle a los mercados con el producto final. ¿Cuál es la propuesta de la reforma, viceministra, sobre cooperativas? ¿Que no le habrá un micrófono que le presten a la viceministra?
Gracias. No, presidente, las cooperativas en la propuesta de reforma tributaria tienen un tratamiento exactamente el mismo que cualquier otra forma de sociedad.
De sociedad comercial,
exactamente. Hoy en día las cooperativas tienen una tarifa de renta del 20%. Entonces, lo que uno puede, o lo que hemos estado trabajando es ese concepto de excedentes que tienen las cooperativas, que hoy están grabados con el 20%, ampliar a las cooperativas el concepto de inversión que pueden ser deducibles al 100%. Ese es como el tema sobre el cual estamos trabajando.
Déjenme decir esto con un solo mérito, que es haber dedicado buena parte de mi carrera política al movimiento cooperativo. Hagan cuentas a la depreciación acelerada de las nuevas inversiones, porque a mí lo que me parece grave es que se goce de una tarifa baja sin hacer el esfuerzo de crecer. En estos días, defendiendo la propuesta frente a las zonas francas, yo decía, es más justo darle a una zona franca el beneficio de la deducción porque crezcan, que simplemente mantenerles una tarifa baja a pesar de que no crezcan. A mí me parece que es buena la filosofía para el país de estimular al que crezca. Porque lo contrario es quedarse ahí apropiando una renta que se deriva de una tarifa baja, año tras año, sin hacer esfuerzos de crecimiento. Miremoslo.
Señor presidente, yo soy el presidente de las cooperativas de impresores y papeleros de Colombia.
Doctor Salazar.
Sí.
Viejos amigos.
Viejos amigos. Acuérdese de Gregorio Gutiérrez González de la Segunda Trinidad Bendita. Cuando llegamos a la montaña, le decía yo al doctor cuando era gobernador, parodiando a Gregorio Gutiérrez González, no hablamos, los impresores cuando llegamos a la montaña, no hablamos español sino antioqueño, la lengua que él tiene. Y a él le tenemos un grande aprecio. Yo decía en mi discurso antier que nuestro presidente cumple lo escrito por Confucio. Maneje el Estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo. Y usted lo ha hecho hasta ahora, señor presidente. Con relación... Y por eso también debo contarles a los amigos latinoamericanos, como ya se los dije, tuvo como en su reelección 7.432.000 votos, un récord que nunca había tenido un presidente. Con relación a la de las cooperativas, señor presidente, usted que escribió la ley 79 de 1988 debe saber que nosotros ya tenemos obligatoriamente que destinar unos fondos para educación, para solidaridad, y del fondo de educación el 50% lo estamos destinando para educación formal, que no manejamos nosotros, sino que lo manejan entidades del Estado. No quisimos ser entidades comerciales cuando nos creamos, cuando un visionario que está aquí presente, que se llama Gustavo Arbeláez, que es también su el querido Gustavo Arbeláez, creó las cooperativas. No quisimos ser empresas comerciales porque sabemos la solidaridad y el efecto que eso tiene donde el ser humano es lo más importante. Pero con la nueva reforma nos hacemos una pregunta. ¿Vale la pena seguir siendo cooperativas? ¿No será que entonces nos tornaremos en entidades comerciales si nos van a tratar en la misma forma? Porque es que nosotros no tenemos excedentes. Todo lo que recibimos lo devolvemos a la comunidad. Pero si nos van a tratar como unas empresas comerciales, ese amor, ese empresarismo, esa responsabilidad que tenemos va a desaparecer, ya que no va a haber ninguna diferencia entre una sociedad de personas limitada y nosotros. De manera, señor presidente, que yo pediría a la respetuosa viceministra que, por favor, podamos hablar con usted sobre ese particular, porque ese tema nos está dejando tristes, compungidos, e iría en contra de lo que piensa nuestro querido presidente, que como es cierto, adora y venera las cooperativas de impresores.
A ver, el tema que le escucho al doctor Salazar es las cooperativas no reparten dividendos. Tienen unos excedentes que en aquella parte que le van a regresar a los afiliados, que no hablan de socios sino de afiliados, asociados, se los tienen que repartir en bienes, en servicios. Tienen la obligación de unas inversiones forzosas.
Para educación.
Y tienen sobre los excedentes, pagan un 20%.
Perdón, señor presidente, eso es justamente lo que estaba tratando yo de decir hace un momento, que ampliar este concepto de inversión que tenemos para el resto de las sociedades o para cualquier otra forma de creación de negocio, en el caso de las cooperativas, ampliarlo a estos conceptos en que ellos están obligados a hacer por ley inversiones en educación y en otros casos. Eso es lo que nosotros hemos estado estudiando.
Están terminando el Congreso hoy. ¿Y por qué regresan mañana a las ciudades? Y entonces, ¿por qué no se define ya una cita con la viceministra? No, porque ella siempre tiene que ir a hablar con el ministro. Y una cita con la viceministra y el equipo de Hacienda para mirar eso, a ver.
Nos ponemos de acuerdo y demos un grupo a hablar. Un grupito nomás, un grupo.
Bueno, está el tema del SENA. Me preocupa. Porque una entidad que le hemos puesto todo el cariño es el SENA. Hace 4 años ofrecía 5 millones de horas de enseñanza al año. Este año está llegando a 16 millones. Pasaban por el SENA 1.100.000 colombianos. Este año pasan 4 millones. Nosotros le hemos puesto unas nuevas metas al SENA. Una, masificar formación titulada. Una segunda, que los egresados de técnicas y de tecnologías del SENA puedan, que acredite esos programas para que sus egresados puedan ir a las universidades y les reciban lo cursado en el SENA. Y una tercera, el acompañamiento del microcrédito. Yo aspiro a lanzar en pocos días, inicialmente con 1,000 familias, el sistema banca de oportunidades en Bogotá. Ustedes saben cuánto hemos crecido en microcrédito en los últimos años, pero ahora queremos una segunda revolución del microcrédito con banca de oportunidades, y ahí va a tener que jugar el SENA un gran papel, porque va a tener que entrar en una nueva fase que es no solamente entregarle el cartón al muchacho, sino ayudarle en la gestión de crédito y acompañar muchos microempresarios colombianos mientras sean deudores del sistema banca de oportunidades. Me preocupa lo que le acabamos de escuchar a la doctora María Isabel, que ustedes en el sector de ustedes perciben deficiencias en los servicios del SENA, en la formación de personas para la actividad de ustedes.